8:21 minutos, tenemos en línea al dirigente de AEBU, Pablo Andrade, a propósito de un evento que se va a estar realizando en la Sala Camacuá sobre el tema de la seguridad social y también declaraciones que han surgido en los últimos días con el presidente de la Comisión de Expertos, Rodolfo Saldain, con todo el tema de las cajas y específicamente el tema de la caja bancaria. Andrade, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días a la audiencia.
Bueno, Andrade, mañana jueves 21 en la Camacuá hay un evento donde se va a hablar de la seguridad social, este debate con especialistas a propósito de todo el tema. Incluso va a estar alguien que integra la comisión de expertos, Hugo Bay, que es delegado del PIT-CNT, que va a estar allí en esta mesa analizando todo lo que se está planteando, ¿no? Esta comisión de expertos que viene trabajando desde hace un buen tiempo, que tiene algunas decisiones, o más que decisiones, diagnósticos y propuestas sobre los cambios en la reforma de la seguridad social y cambios que involucran a todas las cajas, ¿no? Específicamente en el tema caja bancaria, ¿cuál es la discrepancia que ustedes tienen?
Bueno, en materia de caja bancaria tenemos una situación en la cual la caída de prestaciones que propone esta reforma, fundamentalmente porque van a rebasar las futuras jubilaciones en el orden del 40%, un segundo nivel de propuestas que implica que la caja bancaria hasta ahora mantiene un régimen solidario intergeneracional, es decir, no es sistema mixto, incluirla a un sistema de ahorro individual estilo AFAP y la reducción de algunas fuentes de financiación que actualmente tiene la caja bancaria que ha propuesto la comisión de expertos hace que nuestro instituto específicamente vaya a tener un desfinanciamiento provocado por las iniciativas de este grupo de expertos. Hasta el momento de este colectivo no ha salido absolutamente ninguna propuesta de cómo van a financiar aquellos recursos que piensan reducirle a la caja bancaria. Es decir, cuando los trabajadores comiencen a ingresar a través de un sistema mixto, la caja bancaria va a dejar de recibir aportes personales que van a ir a parar al ahorro individual del trabajador. Se plantean reducir algunos ingresos que vienen por prestaciones complementarias que tiene la caja bancaria que hacen las empresas. Hasta
Andrade,
el momento
también,
la comisión
¿sí? También está previsto que el aporte sea menor por parte de los bancarios durante su vida laboral, o siguen teniendo un aporte superior a que el Banco de Previsión Social en este proyecto.
En estas iniciativas no se ha mencionado rebaja de aportes personales de los trabajadores ni de las empresas, pero sí se anuncia que quieren rebajar lo que es la partida complementaria patronal, que es un aporte sobre la actividad financiera, se plantean reducciones que van a implicar mayores déficits para la caja.
¿Por qué no es un impuesto, como dice Saldain?
No es un impuesto porque es un aporte patronal, es decir, sustituye el aporte patronal que se realiza sobre la plantilla. De hecho, cuando se instala, lo primero que se hace es que genera esa aportación que está asociada a la actividad financiera, al volumen de negocios que realizan los bancos, y se rebaja el aporte patronal. O sea, es una sustitución de aporte patronal por otra fuente de aportación.
Para ustedes, cuando Saldain habla de eso, de alguna manera quiere entreverar la madeja diciendo que ese dinero sale del Estado, ese dinero no sale del Estado.
No, son 100 millones de dólares por año que pagan las empresas financieras.
Bien, y ustedes
Le voy a poner un ejemplo, un simple dato, a veces los datos ayudan. Desde que se creó la reforma en el 2008, la cantidad de aportantes a la caja bancaria bajó en un 25%, una cuarta parte. El mismo colectivo de trabajadores incrementó el volumen de activos financieros que maneja en un 400%. Ese es el futuro de la seguridad social, en el sector financiero y en toda la economía. La sustitución tecnológica permite que se reduzcan sustancialmente los trabajadores y se aumente constantemente la productividad. Por eso nosotros reivindicamos, no solo para la caja bancaria, para el conjunto de la economía, una seguridad social que quiera tener futuro requiere grabar o pensar en recaudar a partir de la actividad económica y no a partir de los puestos de trabajo. Recaudar sobre los puestos de trabajo hace extremadamente oneroso y caro cada puesto de trabajo. Un pequeño almacén, un pequeño comercio que intenta contratar un solo trabajador le sale absolutamente imposible y tiene tendencias a moverse en el territorio informal, en la contratación informal. Pero la economía sigue creciendo. Entonces nosotros cuestionamos este modelo de financiación atado al empleo, que corresponde a una vieja época cuando el empleo crecía y la producción crecía en función de crecer la cantidad de trabajadores, a un modelo hacia donde va el mundo, que es altamente tecnológico y con cada vez menor requerimiento de trabajadores. Uh-huh. Lo vivimos en todas las áreas.
Andrade, una de las situaciones que se dice es que los bancarios se jubilan en una edad mucho más jóvenes que los demás y pueden crear una empresa y pueden seguir registrándose en industria y comercio y de alguna manera pueden seguir teniendo ingresos. ¿A qué edad se jubilan?
No, eso no es real. Nosotros tenemos la misma edad jubilatoria que el resto del sistema.
Pero porcentualmente se jubilan a qué edad. A los 60 años se jubilan.
A partir de los 60 años, según la ley. Y en promedio, el promedio de jubilaciones en la caja bancaria está en los 62 años. Bien. Producto de que a los 62 años la banca oficial obliga a la gente a retirarse y la banca privada en general requiere que la gente se retire a los 60. Pero no existe una diferenciación en edad jubilatoria.
Y con la idea de subir la edad mínima a 65, ¿también discrepan?
Nosotros sobre el aumento de la edad de 65 tenemos un planteo que es el siguiente. Si vamos a aumentar la edad a 65, tenemos que responder tres preguntas. Primero, ¿qué hacemos con los trabajadores que queden desocupados en el entorno de los 60 años? Porque eso es enterrarlos en la medida en que es muy difícil para un trabajador mayor de 60 años conseguir un empleo. Segundo cuestionamiento que tenemos al respecto, ¿qué hacemos con todos los sectores que hoy a los 60 años ya es complicado que se mantengan en actividad, prolongándole 5 años de trabajo? Por ejemplo, hasta ahora no tiene ninguna subvención ni tratamiento discrecional los trabajadores de la salud. ¿Podemos tener cuidadores de enfermos de 65 años cargando enfermos? ¿Podemos tener ese tipo de situaciones? Agreguemos la construcción arriba de los andamios, agreguemos los maestros al frente de los niños, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, el tipo de tarea. Entonces, es lo que cuestionan, claro.
Y en tercer lugar, cuestionamos cómo no hay un solo análisis sobre cómo impacta en el empleo juvenil. La comisión de expertos trajo un técnico español, uno solo, que dijo, de una fundación española, que dijo que el empleo juvenil igual mejora a pesar del aumento de la edad. Ninguna demostración, ninguna prueba, ningún cálculo. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes? ¿Vamos a profundizar en su ocupación? Recientes investigaciones que se hicieron en Uruguay indican que la pandemia impactó sobre el empleo de los jóvenes en forma abismal. El 65% de los jóvenes están desocupados. Sí. ¿Vamos a aumentar la edad y vamos a mantener las mismas condiciones de funcionamiento de todo? No hay respuestas para estos temas. Entonces, discutir la edad simplemente por un determinismo biológico o porque vivimos más y tenemos que trabajar más años, no tiene en cuenta la esencia de dónde se generan las condiciones para acceder a una jubilación, que es en el mercado de trabajo. Esas son deficiencias que tiene este planteo de una comisión que está mucho más vinculada a objetivos políticos, a etapas políticas, que a motivos técnicos, a análisis técnicos. Entonces, allí llegamos a una encrucijada.
¿Ustedes piensan que no es un diagnóstico independiente lo que realizó la comisión en tantos meses?
En los últimos 3 meses, en las propuestas, se encerró la parte que integra la comisión, que son de la coalición de gobierno, y desarrollaron las propuestas en forma separada. Las audiencias que se realizaron, el 90% de los planteos que realizaron asociaciones sociales, civiles, incluso las cajas paraestatales, no fueron incluidos en el diagnóstico ni en las propuestas. La única propuesta que yo veo claramente que fue incorporado fue una solicitud de la SAFAP para empezar a invertir en el exterior. Es decir, para que los ahorros de los uruguayos empiecen a ir a un fondo de mayor riesgo invirtiendo en el exterior. Cuando se crearon las SAFAP, uno de los fundamentos principales con que se crearon era crear un mercado de capitales local para tener un fondo de inversión local. Ahora las SAFAP le están concediendo que las inviertan en el exterior. Vamos a tener las SAFAP invirtiendo en bitcoins o en la bolsa de Nueva York.
Andrade, nos quedamos sin tiempo, pero no quería dejar de consultarle. En principio, ¿AEBU considera que la caja bancaria debería equipararse al resto de las cajas en esta reforma o debería seguir funcionando de forma paralela como lo ha hecho hasta ahora?
Nosotros reivindicamos tener una caja con autonomía, independiente, con una fuente de financiación que están establecidas en el proyecto de ley 2008 y discutiendo la adecuación a parámetros en función de la realidad específica que tiene la caja bancaria y no en función de parámetros generales.
Perfecto. Muchas gracias, Pablo Andrade, dirigente de AEBU, por esos minutos esta mañana en Punto de Encuentro.
Muchas gracias.
Que tenga buen día.
En 970 Universal, Punto de Encuentro.